get more out of life. Go out to a movie.
Ya llegó y ya está aquí. Esto es el podcast de Hello There. Yo soy Brian Romero.
Yo soy Mero Diego.
Y yo soy Goyo Díaz.
Y bueno, ya es octubre, ya, y eso significa solamente una cosa aquí en Hello There. Ya comienza oficialmente Horror Mania, nuestro especial de un mes entero de subir contenido relacionado al terror. Tenemos cosas muy, muy padres preparadas a todos ustedes que son fans del cine de terror. Vamos a estar subiendo cosas como unos top 10, reseñas de películas clásicas y modernas, datos curiosos, cosas que la verdad ya teníamos muchas ganas de preparar, que desde el principio de año ya estamos planeando con todo el mundo aquí de que, oye, ¿qué nos gustaría hacer y qué hay que ir planeando y todo? Y ya por fin llegó el tiempo, este tiempo muy especial para nosotros que somos fans del género. Y pues bueno, ¿de dónde viene el origen de Horror Mania? Quizás ustedes se puedan preguntar. Pues desde hace varios años yo era una especie de reto que yo me ponía a mí mismo. Así recuerdo que cuando estábamos estudiando en la universidad, pues yo de repente dije, no, pues me pregunto si seré capaz de ver una película de terror diaria. Y entre mis amigos ahí en mi Facebook, yo les ponía, de hecho, Goyo se va a acordar, que ponía, bueno, voy a hacer mi reto de terror. Y ya estoy viendo esta película y a ver si ustedes recomiéndenme una, si están viendo una. ¿Tú te acuerdas de eso, Goyo? ¿Tú también, Diego? No sé si se acordaban de esos posts que yo hacía.
Sí, yo perfectamente me acuerdo que lo relacionaba mucho con el Inktoberfest que hacen algunos ilustradores, donde ellos también tenían que subir una ilustración diaria, y en este caso me encantaba ese reto. Yo nunca pude completar el mes, pues la verdad es muy complicado con las tareas cotidianas, pero sí me daba un atascón el fin de semana de unas dos o tres películas. Sobre todo yo tenía el ritual, independiente, les voy a contar, durante muchos años tuve el ritual de ver películas de terror los domingos después de comer, porque es la hora menos peligrosa para ver una película de terror. Y entonces fueron como yo creo que unos 5 o 6 años o quizás más, todos los domingos viendo una película de terror a la hora después de comer. Y pues para mí siempre ha sido muy gozoso, pero nunca pude completar ese mes como tú lo estabas intentando. ¿Sí pudiste completar algún mes, Brian?
El primer año que lo intenté, sí, pero bueno, aquí es donde las ventajas de ser estudiante, donde todas las presiones de la vida adulta no te han caído de trancazo, pues obviamente dicen, sí, me voy a echar las películas y ya las veía, ¿no? Obviamente ya para el día 22 ya se empezaba a sentir como ya más a fuerzas que de ganas, pero solamente un año sí lo pude completar y ya los otros ahí yo le movía, pero mínimo se pudo una vez.
¡Wow! ¿Una vez? No, pues muy, muy severo.
Sí, nada más de una vez, Diego. ¿Tú sí te acuerdas de eso y nunca intentaste hacer algo así?
Sí, sí me acuerdo, pero yo no soy tan fan de ustedes como las películas de terror. O sea, yo sí veo algunas, pero no soy así como que... O sea, creo que de adolescente sí era más de ver películas de terror, pero ya después... Fíjate que el terror nuevo como que no me gusta mucho, o sea, hasta... No. O sea, no me llama tanto la atención. A veces veo algunas, pero como que, no sé, ¿será que a lo mejor de, como, sí, como en la secundaria o prepa, si sí era que veíamos así las películas clásicas? Yo les contaba que de niño, o sea, que yo tenía como 6, 7 años y veíamos así, maratones en la noche de Pesadilla en la Calle del Infierno y Viernes 13 y estábamos así como todos espantadillos. Pero ya después como que, no, o sea, la veíamos y así como que, sí, o sea, no sé. Siento que le perdí un poquito el gusto a las películas de terror. Digo, he visto algunas, pero sí, como que no sé. No soy tan fan como ustedes, la verdad.
Chale.
Porque de todas formas, pues, Horror Mania pues puede ser un tiempo de reconexión con ese antiguo gusto, Diego. Quizás por ahí te puede ayudar en nuestros videos que estamos preparando. Pero de ahí, esos son los génesis de Horror Mania. Y ahora, pues, ya ha evolucionado de tal forma con la exposición que ahora tenemos en la plataforma de Hello There, donde ahora todos ustedes pueden ser parte también. Estamos subiendo, comenzamos hoy a subir en nuestro canal de YouTube unas reseñas. Vamos a subir también unas imágenes con lo que es el hashtag de 31 Noches de Terror, donde voy a estar ahí publicando unas preguntas de quizás cuál es tu película favorita de terror, la que más veces has visto, para que ustedes ahí nos comenten en las publicaciones o en nuestras historias de Instagram. Queremos saber su opinión. Y ahorita que con lo que mencionaste, Diego, puede ser muy apropiado para el tema central del podcast del día de hoy, que por ahí yo estaba platicando con unas personas que siempre llegamos a esta conclusión, y mira qué curioso, que por qué, ustedes por qué creen que el terror moderno no llega a tener una impresión tan fuerte en las audiencias, tanto los que crecieron con el terror como con las nuevas, y a veces uno que es fan del género termine regresando siempre a esos clásicos de terror, y no escuches a tanta gente decir, no, es que ya voy por mi 15ª vez que estoy viendo, ¿qué te gusta? La de Hereditary o Midsommar o estas nuevas películas que no son malas, pero ¿qué creen ustedes que sea? Por las razones en las que la gente como que no le interesa ya tanto el terror moderno, ¿qué es lo que ha fallado y por qué siempre pues los clásicos pues permanecen, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que pasa en este sentido es el tema de que con la, pues bueno, la se le llama infoxicación, ¿no? Que es como una intoxicación de información, o sea, al estar saturados de tanta información todo el tiempo y desgraciadamente nos llega información de sucesos pues muy feos, o sea, puedo hablar en un sentido criminal o masacres, terrorismo y algunos temas que son muy sensibles. Estamos muy expuestos a todo eso que está sucediendo, a las guerras, a, como lo digo, son situaciones incómodas, situaciones feas, y entonces como que se ha perdido un poquito la sensibilidad. Yo jamás voy a hablar mal de los videojuegos, pero también esa sobreexposición que existe en los videojuegos, en las series, en las películas, cada vez hay una necesidad mayor de ver sangre o de ver algún tipo de práctica que pueda como emocionar a las audiencias. Creo que muy atinadamente Hans hizo una reseña sobre el juego del calamar que subimos hace poco al canal de Hello There, y en esa reseña que hacía Hans, en esa explicación sobre o sea, por qué tiene éxito y que te explique de dónde vienen sus referencias, pues por ejemplo ahí teníamos la de Battle Royale y otras películas que son de culto hoy en día que sientan las bases para este tipo de series o de contenidos audiovisuales. Entonces creo que cada vez el ser humano puso la vara más alta y pues es difícil que algo te emocione. Yo creo que todavía hay muchas películas que son antiguas, que las audiencias no han accedido a ellas porque no se encuentran en las plataformas de streaming, y que si las conocieran sí les pudieran generar una incomodidad mayor que el terror que están viendo ahorita. Simplemente yo les puedo nombrar una que no, o sea, sí es terror para mí, aunque no era el propósito de que fuera terror, que es la de Saló, de Pier Paolo Pasolini. Es una película que me bastó verla una vez para no quererla ver ninguna otra vez, cuando en ese tiempo seguía estando prohibida en la mayoría de los países del mundo, cuando encontrar un DVD era casi imposible, tenías que recurrir a los torrents para poderla conseguir en México porque no se vendía en DVD. Ya después, como unos 4 o 5 años después de que la vi, ya la podías conseguir, pero pues ¿para qué, no? Es terror porque es una sensación de incomodidad, es una sensación de miedo provocada por otro ser humano. Aunque uh-huh. Les digo, pues no es el género como tal. Ese se basa en un libro de el Marqués de Sade llamado Los 120 días de Sodoma, o La casa del libertinaje. Y entonces imagínense.
No, el titulito, digo.
Sí, no, es una película increíble en cuanto a la producción, en cuanto a los recursos, pero rompe con tu espíritu humano. Por ahí había una película, me parece que de Países Bajos, como de los 70, que se llamaba Cerdo o Pig, que no les voy a contar de qué trata, búsquenla y ustedes decidirán si algún día la ven. Y así hay muchas otras películas que creo que pueden ser más violentas que lo que se presenta hoy en día. Pero para poder afianzar más o ir más concretamente a tu pregunta y responder algo más certero, creo que de los 2000 para acá tuvimos muy malas películas de terror y sobre todo ya no nos espantaban. O sea, nosotros que somos la audiencia que creció con el terror ochentero y de alguna manera el noventero, ya si veías un muñeco diabólico, pues te dio miedo Chucky, pero el día de hoy ya no te da miedo Chucky. Annabelle trató de pues como recuperar esta parte. Creo que la única de Annabelle que ha logrado que te puedas sentar y sentir incómodo cuando la ves, es la de Annabelle viene a casa, que esa es una de mis favoritas, pero, pero las otras de Annabelle pues no llegan a eso. Entonces creo que, o sea, como respuesta es, la situación es que cada vez estamos más expuestos a contenidos brutales, grotescos, reales. Y entonces eso ha generado una insensibilidad en las audiencias.
Totalmente de acuerdo en eso, y ahorita vamos a expandir en ello, pero a ver tú, Diego, ¿tú qué opinas de esto? Porque quizás en tu caso lo dijiste totalmente, o sea, tú regresas a los clásicos y el terror moderno casi no te interesa. ¿Por qué es eso?
Sí, principalmente, así como dice Goyo, yo creo que también está esta sobresaturación de información, y aparte, ¿sabes qué? Es que ahora ya todo es totalmente visual. O sea, antes era así como, no sé si se acuerdan que, digo, a lo mejor les pasó, pero que de niños, o sea, hasta los papás así como que si había escenas fuertes, de hecho no las pasaba nunca en televisión, o si había algo, te retiraban, y ahorita ya pues con internet, pues ya, o sea, ves a chavitos así, o sea, muy, muy jóvenes, viendo unas escenas así brutales, muy fuertes, en video, en fotografías. Pues es más, hasta hay animaciones, ¿no? Que son muy fuertes también. Entonces yo creo que también es esa parte. Y creo que, no sé si me dejarán mentir, pero yo creo que sí fue que como en el 2000, ¿qué será? Como a partir de los 2000, 2005, me acuerdo que ahí ya no me gustaba porque todas las películas de terror era el típico no pasa nada, así, el ruidito o algo así que te espantaba, así que todos brincaban, ¿no? Y de eso se trataban las películas de terror. Decías, híjole, o sea, ya no tienen tanta trama, o sea, es como que voy a meter el susto por meter el susto, ajá, de que, o sea, ya hasta te la sabías, ¿no? Tranquilizabas, bajaba el volumen, bajaba la música, o no existía música, y ya sabías que en algún momento iba a pasar algo. O a veces lo hacían al revés, o sea, lo hacían así de improviso para generar este susto en el momento. Entonces, no sé, siento que eso pues cambió un poco. No sé, o sea, yo veo ahorita, y se los mencionaba en sesiones anteriores de Horror Mania, de Alien, o sea, yo veo a Alien actualmente, Alien, el octavo pasajero, Aliens, y el personaje en sí, el monstruo, digo, es una chulada, o sea, de ver, o sea, lo ves en la noche, te encuentras algo así y sí, o sea, dices, no, eso está criminal. No creo que ahorita haya a lo mejor así como es esa parte. Es más, o sea, el mismo, o sea, ¿cómo antes nos daba miedo como algo como un Michael Myers, sin que sepas que tenía todos estos, digamos ahora ya como poderes sobrenaturales, pero era un personaje con una máscara de ¿cómo se llama? El Capitán Kirk.
William Shatner. Pero volteada, ¿no? William volteada Shatner. La máscara.
Sí, o sea,
volteada y pintada.
Eso te perturbaba, o sea, decías, no, está como enfermo, ¿no? O sea, esas cuestiones, no sé, o sea, creo que eso. Aparte, antes teníamos esta parte de que nos. Sí teníamos asombro. El asombro era algo que nos ayudaba mucho. Digo, creo que sigue estando y lo hablamos. No sé, Brian, si ya viste El Exorcista. Pero no. Decíamos, o sea, realmente eso hay gente que todavía le perturba esa película que es de los 70s. Entonces, o sea, esas cuestiones, creo que eso es lo que, no sé, Goyo, tú eres súper fan del Conjuro, pero no sé si también a lo mejor por esa onda tipo El Exorcista, creo que eso es lo que te puede atrapar. O sea, algo que tú sabes que existió en la vida real, y que lo trasladaron obviamente con algunas libertades para hacer la película, pero saber que algo fue real y que te lo están mostrando en una película y que dices basado en hechos reales, o sea, eso yo creo que sí a la gente le causa cierto temor. Entonces creo que ahí es donde empieza, no sé, de Saw vi algunas, también a lo mejor por la cuestión de que pues eso puede pasar realmente, ¿no? Pero ya como en la 4, ya como que decía, ya, o sea, están igual que Rápidos y Furiosos, ¿no? Ya van en la 10 y y ya terror en el espacio. Bueno, no sé,
Eso me molestaba, Diego. Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria, inicio de prepa, me molestaba que hubiera tantas de Saw en tan poco tiempo. Yo para entonces ya sabía, tenía la noción de Viernes 13, de Pesadilla Calle del Infierno, que sí tenían también sus secuelas, pero obviamente tardaban un poquito más. Pero Saw creo que fue, agarró la velocidad de una franquicia de que, vámonos, así como casi una cada año y esto es lo que quiere la gente. Y como cada era un éxito, aunque la crítica no le fuera bien, pues se volvió un poquito frustrante. Pero sí, yo me acuerdo de ese caso, pero ahora sí, perdón por interrumpir.
Sí, esa parte. O sea,
no van a perdurar. Esas de Saw no van a permanecer en el imaginario colectivo, no, por lo que están diciendo.
Sí, yo creo que a lo mejor se hubieran quedado con la 1 y con la 2, o como dicen, hubiera sido espaciada por, no sé, hasta 5 años, o sea, que tú esperaras y que fue algo diferente, pero creo que las primeras 3 o 4 era la misma fórmula, o sea, nada más, a ver qué otra forma de, pues no sé, de hacer sufrir a las personas se nos ocurre, y ahora ponle en otra película, ¿no? O sea, era algo así como que, no sé, pero bueno. Ese es mi punto de vista. Sí regreso mucho a los clásicos. Ahorita les voy a platicar, ahorita que hablemos más adelante, de alguna película de terror nueva que he visto, ¿no?
Sí, porque algo que también yo me he topado con varias opiniones, que yo que siempre estoy, bueno, cuando estoy subiendo los videos, algunos de curiosidades de terror o de alguna película de terror en TikTok, en Facebook, me topo con muchísimos comentarios de personas que como que piensan igual. Por ejemplo, cuando yo subo videos de películas que han sido aclamadas por la crítica en el sentido del terror, voy a tomar dos ejemplos muy rápidos, Midsommar y La Bruja, yo me topo con muchísimas personas que se la pasan diciendo, ah, es que eso no es terror, es que eso no da miedo, y es que yo estoy viendo que muchas de esas personas son las que crecieron con las películas que tú acabas de mencionar, Diego, que las acostumbraron al jumpscare a más no poder, donde ellos ya en su mente se hicieron a la idea de que una película de terror tiene que tener el jumpscare y el susto repentino y todo esto, y siento que cuando no ven eso en una película de terror, la desestiman por completo y dicen, eso no da miedo. Aparte, como dices, Diego, tú, Goyo, totalmente acertado de que la gente ya está muy desensibilizada a la violencia, a las cosas, porque ya en cualquier momento les pasan un link de algún video terrible, de alguna ejecución o yo qué sé, y la gente se empieza a hacer esto. Y obviamente cuando empiezan a ver una película de terror, incluso muchos se crean un sentimiento como de falsa, ¿cómo se le puede llamar? No hombría, porque hasta con mujeres pasa, donde dicen, ah, es que eso no me da miedo, deberías ver esta otra película, o no sé qué, así como, o mencionas una escena muy terrorífica y, ah, es que eso no me da miedo, eso es para niños, y es una escena terrible, ¿no? O una película que sí da miedo, y me topo con esos comentarios de personas que como que en su mente, yo no sé qué tienen que subirle a cada ratito la violencia, o los temas perturbadores, o cosas muy tabú, para que en eso ya le rompan su techo de cristal, y entonces eso sí da miedo, ¿no? Y eso es lo que también he visto, que obviamente no le dan oportunidad a nuevas películas que sí valen la pena, aunque no son tantas, y por eso la gente también dice, no, es que Chucky era mejor, o Viernes 13 era mejor, que no está mal, pero me topo con muchísimas opiniones de ese estilo, donde también no quieren pelar ni siquiera al terror nuevo, y se van con lo antiguo, o en su defecto, o sea, hay películas de terror actuales que son muy malas, y esas sí les gustan, porque tienen el jumpscare, o porque tienen cosas súper cliché, y muchísimas cosas más de este tipo, pero yo siento, Goyo, no me vas a dejar mentir, que creo que el trabajo de James Wan es de lo poco del terror moderno que como que sí destaca, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien en tu reseña de Malignant.
Ah, pues sí. Sí, porque ahí hay una combinación, por ejemplo, de cine policial con terror. Tienen que ir a ver esa reseña que preparamos en Hello There para todos ustedes, y también tienen que verla en el cine o donde la puedan encontrar. Maligno es una joya. Y fíjate que hubo comentarios muy scumbags de no da miedo. ¿Cómo se va a comparar con los demás? Obviamente, el tiempo va a ser que tome su justo lugar, pero a mí me parece una manera muy atrevida James Wan de salirse de la comodidad de lo que implicaba ya la franquicia del Conjuro para hacer una propuesta, porque él escribe y dirige. Entonces, creo que lo hace increíble. Ahorita tú hablabas, por ejemplo, también de Midsommar y hablabas de El Legado del Diablo, que a mí me parecen también excelentes películas de las más recientes, pero obviamente utiliza otros recursos narrativos para espantar o para generar esa inquietud, ese miedo. Decía Diego hace rato, creo que a manera de pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿por qué está costando tanto trabajo, ¿no? Que guste a las audiencias y sobre todo esa parte de ¿qué es lo que genera miedo? O sea, hablaba como de la posibilidad de que algo sucediera que fuera real. Por eso yo creo que Midsommar y El legado del diablo, como te habla de una convencionalidad o algo que sucede, que puede suceder, o sea, te está hablando de una familia, te está hablando de un grupo de amigos que van a Suecia. O sea, cuando las cosas son más reales, más tangibles, que te puede suceder en un viaje, que te puede suceder en la escuela, que te puede suceder en el trabajo, en tu vida cotidiana, es cuando creo que el terror se presenta más. O sea, si de repente aparece un ente así debajo de la cama, pues quizás es lo que se educaron esas audiencias con un bajo nivel de reflexión o de cultura cinematográfica, ¿no? Pues porque era lo que te ponía el Canal 5. Y cuando se enfrentan a una película que ni siquiera la van a escuchar en inglés, la van a escuchar en otro idioma, una película que tiene otros planos, que tiene otras intenciones, que casi no tiene diálogos, que los elementos visuales son más importantes, y que hablan de un, o sea, y un tema sobre, por ejemplo, el, yo creo que en el caso de Midsommar era una situación medio pagana, con elementos obviamente de la naturaleza. O sea, pues no, la mayoría de las audiencias no entienden esa parte. O sea, ellos tú los tendrías que poner en una high school donde le van a derramar sangre de cerdo a la protagonista y va a adquirir poderes psíquicos o va a revelar sus poderes psíquicos y los va a matar, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, van a estar haciendo un viaje y están conectando con tradiciones de una cultura y esa conexión con la muerte, la cosmovisión de aquellas personas, pues son conceptos que no pueden hacer propios. Les cuesta trabajo interiorizarlos, reflexionarlos.
Hey.
Y en Midsommar, pues no lo entienden. O, por ejemplo, Get Out, esta película que hasta yo quise aplaudir en el cine cuando ya es el final. Yo no voy a aplaudir en el cine, pero me llegó así como la emoción y hubo quien aplaudió. Yo me quería sumar, porque es medio cheesy la película, pero es increíble. O sea, creo que el final no rompe, o sea, el final, que es medio cómico, no rompe con la película, no la rompe, pero es eso. O sea, están hablando de un problema social que es el racismo y cómo le dan vuelta. No, es increíble. O sea, la de Get Out, siento que la han menospreciado, pero tiene una connotación política, una connotación cultural importante, y es de lo mejor que se ha hecho del terror en los últimos tiempos. Creo que también Get Out merece una mención importante. Y, uh-huh. Y lo que me... Nada más quería concluir esta parte, tanto Midsommar como El legado del diablo, es de este director, ¿cómo se llama?
Ari Aster,
sí. Es un genio. Es un genio con dos películas que son unas joyas. Y a mí me da esperanza al futuro que si se siguen produciendo cosas como las que hace Ari Aster, que por de hecho ahí en la reseña mencionamos pues una de sus obras, creo que en algún momento el género puede tomar la importancia que los que somos amantes de este género queremos que se les dé. Es decir, que en los Óscares ya no sean así como el patito feo y en los otros festivales de cine, bueno, en los festivales de cine serios, o sea, se eleven a películas más allá del culto por el género, que sean películas que trasciendan generaciones y que sean obligadas a ver, y no como, ay, vamos a verla porque es una de las mejores películas de terror. No, es una película que tienes que ver por todos sus elementos cinematográficos, como si estuviéramos hablando de un Metrópolis o de un acorazado Potemkin o de El Ciudadano Kane. Creo que este cuate puede ser de los primeros cineastas que logre llevar una película a lo más alto del cine.
Como que eleve su capacidad como de arte, ¿no? Así como de cine como arte, porque muchos vemos como el terror como, ah, sí, el cine de género como ciencia ficción y todo eso, pero vemos que incluso en géneros como ciencia ficción y todo eso, hay directores que se quieren esforzar por llevarlo más allá de la convención normal que tienen las audiencias del mismo género. Y justamente hoy subí un dato curioso de que El Exorcista fue la primera película de terror en ser nominada a mejor película en un Oscar. Y obviamente pues se volvió a repetir con Get Out, con la que acabas de decir, y quizás con otra por ahí que no recuerdo, a lo mejor ahí ustedes me pueden corregir, pero sí es cierto, yo como que si a lo mejor ahorita ya no estamos en la época de los 80s o de los 90s con los slashers y con el horror sobrenatural, quizás la gran siguiente etapa del terror sea del terror como un arte, como una pieza un poquito más elevada, rompiendo esquemas y todo, pero por ahí hay indicios de que puede ir por ahí, o no sé tú qué opinas, Diego.
Bueno, perdón, es que ¿saben qué? Perdón, Diego, es que ahorita que mencionabas esto, Brian, piensen en La Bruja. La Bruja con Anna Taylor-Joy, me parece que es este tipo de películas que pueden llegar, bueno, pues ya estuvo la película, ¿no? Pero que tienen los elementos para llegar a ese nivel. Y es importante decir que si ustedes exploran las estrellas o las calificaciones que les dan en cualquier termómetro cinematográfico, las de terror difícilmente pasan del 7. Uh-huh. Una vez hicimos un especial aquí en Hello There de películas que pasaban el 7. O sea, fue así como, para mí creo que fue uno de los videos más interesantes que hicimos, porque es raro que pasen de una calificación del 7, por ejemplo, en el IMDb, que es de Amazon, que yo no sabía, pero es de Amazon.
Ah, caray.
Entonces, por ejemplo, la de La Bruja, es de 6.9. Y dices, ¿es La Bruja?
¿Qué?
Sí, La Bruja es de 6.9, pero es lo que siempre les digo, o sea, que las audiencias, sí, creo que déjenme un segundo, porque Midsommar es de 7.1, La Bruja es de 6.9, así es. Entonces, por eso les digo, es bastante complicado. Y en este sentido, creo que va a haber un momento en que puedan llegar a calificaciones más altas, pero ya por ser del género, casi las descalifican, ya no acceden a 8, 9, y es algo que se tiene que acabar. Y creo que las audiencias, también pasa con el tema de La Bruja, no están preparadas. O sea, ven una película de época con un vestuario increíble, actuaciones pues que son pues propias del espacio donde estaban viviendo, donde estaban desenvolviéndose, el lenguaje, no es el inglés americano convencional que ahora conocemos. Obviamente la narración es distinta y se aburren, pero no entienden que el final es lo que construye toda la película, es un todo. Entonces ellos quieren estos saltos que ustedes dicen. ¿A ti te gustó La Bruja, Diego?
Sí, de hecho fue de las películas que más me gustó de terror moderno. O sea, creo que es de las que, como dicen, está mejor construida. Y así como dices, Goyo, o sea, como que yo veía que la gente se salía, o sea, como que decía, no sé si querían ver una bruja, o sea, querían ver una bruja, así como que se comieran los niños, o así. Decías, oye, está muy interesante cómo están manejando esta cuestión psicológica, ¿no? Y que aparte, como dicen, el final es cuando, o sea, me encantan esos finales donde dices, sí, no, o sea, que tú puedes pensar miles de cosas, sales y lo interpreta cada quien de diferente manera. O sea, que una película de terror te haga que salgas y que quieras comentar eso, o sea, no es cualquier película, o sea, no es una como que, ay, ¿te acuerdas cuando aquí mató a esta persona? Ay, ¿te acuerdas cuando los chavitillos estaban así, fajando y los mataron así? O sea, no, o sea, era muy interesante, y aquí cómo manejaban todo, la estética, el ritmo, o sea, no llega a ser lento, o sea, porque hay algunas películas que dices, híjole, ya no va a pasar nada, pero esta lleva un muy buen ritmo, la actuación de esta chavita, porque ahí estaba súper chavita, ¿no? Esta
Anna Taylor-Joy.
Anna Taylor, sí, que tenía ahí como unos 13, 10. 14.
No sé. Yo pienso que máximo 16, 17, pero sí todavía nada que ver con lo que es ahorita.
Y o sea, creo que es una de las grandes, o sea, las que ha dicho ahorita Goyo, nada más no he visto Midsommar, pero La Bruja sí la vi, Get Out sí la vi, también me gustó mucho, o sea, son películas buenas. O sea, Midsommar, no me acuerdo por qué, o sea, alguien una vez inventé y él me dijo, ay, no, está bien fea, no sé qué,
Poncho,
Creo que sí, así. Creo que ni se comió los nachos o algo así. Dijo, no, ni me comí los nachos. O algo así. Y dije, no sé, Y creo que ya está en Amazon, ¿no? ¿En dónde está?
Sí, está en Prime Video.
Ajá, de hecho, día, mañana que, bueno, pronto que salga la reseña, vas a poder ver las 10 mejores películas de terror de Amazon Prime Video.
Sí, buen anuncio de próximo video de Horror Mini en YouTube.
Perfecto, pues para verlas, pero sí, o sea, yo creo que sí hay, como dicen, o sea, hay cosas interesantes, hay cosas buenas, y no sé, o sea, pueden rescatar a lo mejor también algunas películas que no forzosamente tienen que ser así como que esto que dices tú, Brian, como decías, cuando brincan el
jumpscare.
Y sabes también que es, no me gusta, o sea, al principio creo que era algo bueno, pero creo que ahorita ya igual se sobresaturó de películas de terror asiáticas.
Sí.
Creo que ya, o sea, al principio sí decías, está padre y eso, pero ya ahorita ya hay una sobresaturación. Y creo que casi todas medio... Llega un momento donde se parecen. Digo, Goyo vio la de... ¿Cómo era Goyo? Que eran dos personajes así de... como fantasmas mujeres que estaban en una película. Tú la viste.
¿Cuál
es? Ay, no, está bien fea esa. No me acuerdo cómo se
llama. Ah, no, pero esa es japonesa. Sadako contra Kayako.
Ajá, por eso digo asiática. Ajá.
Sí, ok. Bueno, sí son, sí es mala, la verdad es que sí es mala, sí, o sea, la verdad es que...
Ni cómo defenderla.
Sí, no, sí es malita, es que ¿sabes qué pasa? Siento que los japoneses les cuesta mucho trabajo actuar, o sea, los hacen excelente animación, hacen excelente comida, son unos fregonazos para muchísimas cosas... Pero siento que, tal vez obviamente mi opinión, pues es a partir de mi ignorancia, obviamente. A mí no me gusta la actuación japonesa, o sea, de las películas japonesas, a menos, bueno, perdón, aquí, Kurosawa, ahí sí la actuación de esos cuates era fenomenal. Pero las películas modernas japonesas... siento que actúan mejor los chicos que salen en La Rosa de Guadalupe, chicos que están en el, ¿cómo se llama? En el CEA de Televisa, creo que tienen 15, 16 años o 20 Sasquatch. Años que salen ahí en La Rosa de Guadalupe, tienen mejor nivel de actuación que porque sí les enseñan actuación.
Sasquatch.
O sea, quizás los productos o los guiones no son buenos, pero las actuaciones de los que estudian ahí son buenas. Eso me queda muy claro. Pero... sí, pues tendríamos que dividir el cine de Kurosawa del resto de gran parte del cine japonés, ¿no? Pero bueno, específicamente esa de Kayako contra Sadako sí es muy mala. Pero bueno, fíjate, es que también es eso, Diego. Antes no teníamos acceso a películas de terror de otros países. Nuestro consumo era vacaciones de terror, como lo he dicho todo el tiempo, y era el cine de los Estados Unidos. ¿Qué otras películas de terror podíamos acceder? Creo que algo que refrescó en los 2000 para nosotros los occidentales fue el cine de terror español, que de hecho el año pasado sacamos un video en Horror Rumania sobre las 5 mejores películas de terror españolas más o menos recientes. Entonces creo que el cine de terror español vino a refrescarnos mucho, porque por ejemplo Argentina, que me encanta el cine argentino, pues no encuentro películas de terror, o sea, pero en cambio los españoles han podido explotar bien el género y no lo siento distante, lo siento cercano. Y a veces me gusta más que el terror de los Estados Unidos, dependiendo qué tipo de terror, ¿no?
Sí, porque también es un punto bien importante que hay que también considerar. Así, al menos hablando de que ya tenemos opciones de, gracias a Netflix y otras plataformas de streaming, de acceder a contenido de otros países, donde ya decimos, mira, el terror está bueno. Por ejemplo, yo en mi caso, hace como unas 2 semanas vi una película del 2006 surcoreana que se llama El Huésped. Yo la quería ver desde hace tiempo porque es dirigida por Bong Joon-ho, que fue el mismo que dirigió Parasite, la que ganó el Oscar. Dije, no, pues este señor ha de saber lo que hace. Y dije, me sorprendió. Dije, ¿a poco dirigió terror? Y resulta que no solo eso, él es fan del género y de la ciencia ficción y todo. De hecho, creo que su siguiente película va por ahí. No se va a ir a la línea dramática como lo hizo con Parasite. Y no, la verdad quedé encantado. O sea, muy su cultura coreana y lo que quieras, pero había cositas con las que uno hasta se podía identificar. Por ejemplo, ahí el personaje principal es dueño de un como un carrito, de una como una mini tienda de abarrotes, y tú dices, ah, mira, pues como la tiendita de la esquina y todo eso. O sea, no es tanto una barrera de que sean de otro país y otra lengua para que no te identifiques con ellos, o de que son personas que no hablan tu lengua, y las situaciones que les pasan, el drama familiar, el monstruo que aparece, y ese es un terror muy bueno, o sea, como que diferente, pero se siente como parte del género. Y algo que también yo quería tomar de tema, pero quizás no sé si incluso esto nos pueda dar para más, pero les pregunto de una vez. Yo a veces también me pregunto del terror moderno, y yo digo, ¿dónde entra entonces ahora México? Porque yo creo que en México había buenas películas de terror como en los 80, 70, por ahí, quizás con las primeras versiones de Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra. No voy a decir que las del Santo, porque esas siempre fueron
algo... Alucarda.
Alucarda, que sí, que también fue prohibida y que muy, muy controversial y lo que quieras. Y últimamente, pues ya casi no hemos visto cine de terror mexicano que valga la pena. O sea, yo también les pregunto a ustedes qué pasa, por qué en México no han querido hacer más cosas. Aquí tenemos tanto folclore, tantas historias. Goyo, con tus historias de lo que se te aparece en ese bar, ¿cuántas películas no se podrían hacer?
Sí, porque ahorita queremos llevar a un exorcista. O sea, madre estuvimos mía. Platicando con el dueño del local, que ya llevamos a un sacerdote a bendecir. Y de todos modos, como una semana después, se siguieron abriendo las puertas, tirando cosas, viéndose las sombras.
No manches.
Escuchando. O sea, siguen habiendo las manifestaciones. Entonces, platicamos con el dueño y nos dijo, ¿saben qué? Pues lleven un exorcista o lleven sal exorcizada. Pero me dijo, pues mejor recurran a un exorcista. Entonces ya por ahí ya ubiqué a uno que es hermano de un conocido mío. Solamente que pues estamos esperando que todos estemos de acuerdo en llevar al exorcista, porque en sí pues no es como a veces lo pintan las películas, que va a sacar a esas entidades, ¿no? Sino es como para ayudarlas a descansar, porque pues hasta donde tenemos entendido, nosotros no tenemos demonios, que pues es algo que nunca ha pisado la tierra, o sea, que no han nacido en nuestra tierra, sino que son como espectros de personas fallecidas. Por ahí nos dijeron que hay un chamaquito, una señora, bueno, no chamaquito, sino como un adolescente, una señora, otra señora, y un señor. Son varios inquilinos. Entonces,
sí, ya pagan renta.
Sí, no, ojalá nos ayudaran. Pero yo creo que de todos modos sí nos echan la mano con varias cosas. Pero el exorcismo no es la intención como de, ok, queremos que te vayas tal cual, sino que ellos puedan estar en paz. Es muy interesante cuando te metes a estos temas, que pues por la necesidad nos hemos tenido que meter un poquito, hemos aprendido algunas cosas, y pues eso te digo, ya, a mí me llama mucho la atención. Pero lo que pasa con el cine mexicano es que, primero, el cine mexicano pues es muy difícil, o sea, no tienen dinero, la iniciativa privada pocas veces le quiere entrar. Y los fondos cinematográficos, como ya vieron, de repente, pues siempre se lo quedan los cuates.
Hey.
Entonces, ¿cómo puedes acceder si no eres alguien rico como Guillermo del Toro, como Alfonso Cuarón, si no provienes no provienes de una esfera de privilegio? Entonces, ¿cómo puedes producir? Y no, es si échale ganas, escribe, viaja a los Estados Unidos. La realidad es otra, o sea, no nos vamos a mentir. Entonces, creo que quien se atreve a hacer cine en México, pues trata de ir con las historias duras, las historias de violencia, las historias que retratan el México,
crudo.
No quería utilizar ciertos adjetivos, pero pues el México que más nos duele, ¿no? El México miserable, el México de la desigualdad económica. Y entonces, por más historias interesantes que existan, creo que a la mera hora pasa eso, que no quieren invertirle en el terror porque pues es un género menospreciado. Y si es terror mexicano, yo he visto terror mexicano, hay muy poquito que vale la pena. Cuando vimos esa película muy chafa, que dije que era como comer en Taco Bell, que ni siquiera recuerdo el nombre, ahí al final hicimos la mención de una película mexicana que desgraciadamente ya no está ni siquiera disponible, ya ni siquiera está disponible en Filmin Latino, se le acabó su tiempo. Pero se llamaba Mírame, es del año 2021. Mírame es una súper película con muy poquito presupuesto del director Pavel Cantú. Y esto sucede en Xochimilco, y creo que es una de las películas que deberíamos que ver, pero pues ni no creo que haya llegado a las salas, o si llegó a las salas debió haber llegado a alguna sala de la Ciudad de México, o algún festival, o a la Cineteca, pero más allá de eso no. Pero hay terror mexicano, sí, que vale la pena, sí, hay mucho también basura también, pero no se pierdan Mírame del 2021 de Pavel Cantú. Esa en Filmin Latino tiene una calificación de 7.4. Pues no es la del IMDb, pero en Filmin Latino los espectadores son los que ponen las estrellas y votan. Entonces, este 7.4 me parece muy realista, no manipulado por la industria, no manipulado por críticos sangrones o mamones, sino el 7.4 es por la gente que quiere verla y la termina de ver. Ahí está la recomendación.
Y a ver, ¿tú qué opinas de por qué en México? Bueno, ya Goyo comentó unos puntos bastante válidos, pero ¿tú cómo ves este business del cine mexicano de terror en estos tiempos?
Pues sí, o sea, creo que no hay... como que realmente aquí tienes que apostarle como que algo un poquito más seguro, yo creo. Y la verdad como que no sé, yo creo que la gente no invierte tanto en una película de cine de terror. Creo que aparte ahorita, como mencionamos, a lo mejor como que el género se bajó un poco. Hubo una película, ¿no? Hace poquito también, como de una niña que entra en un... O sea, que tenía como un exorcismo o algo así. Creo que también fue del año pasado, de 2020. La estaban anunciando. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero...
Es como que también me recuerdo haber visto un tráiler un día así en la sala de cine, pero no,
sí,
tampoco.
Sí, sucedían varias cosas como en la sala de la casa de esa película. Sí. Pero ¿qué crees que se me hace que a la mera hora ya ni... O sea, la anunciaban, pero se me hace que ni... Aquí no llegó. Aquí a las salas de aquí no llegó.
Sí, o sea, aparte la mala distribución, ¿no? O sea, y aparte como que lo ves y desgraciadamente, aunque te lo quieran poner así como algo mexicano, o sea, dices, híjole, se parece ya a cierta película que ya has visto que siempre toca esos temas.
Sí, es cierto.
No sé, ¿ustedes vieron la de qué era? ¿Kilómetro 31? ¿Cuál era? Era también de terror, ¿no? ¿Mexicana?
Ah, sí, ¿qué crees que no? Pero sí, mucha gente decían que si había terror bueno mexicano era esa.
Sí, yo tampoco la vi, pero... Ay, pero sí, había que cuál? Mucha gente decía.
Ajá. ¿Saben cuál estuvo buena? Bajo la Sal. Que me acuerdo que Ramón hizo algo, ¿no? Hizo un cómic o hizo algo referente. O que había colaborado, ¿no? No cómic,
sí, storyboard, ¿no? Hizo storyboard, ajá. Hizo storyboard para varias, dos o tres películas mexicanas. Pero Bajo la Sal, es que ese es como, pues sí, sí es terror.
Es terror y policíaco.
Es policíaco, ajá. O sea, sí está buena. O sea, yo
porque creo que esa...
Si le rascas, sí puedes encontrar cosas interesantes, ¿no?
Creo que esa de Bajo la Sal, luego hicieron una adaptación gringa y que tuvo algo de éxito. Y esas cosas la gente no las sabe. Es como la película de Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, que después los gringos le compran los derechos y hacen la de Somos lo que somos.
We are
somos
what
lo
we
que
are.
Somos. Hey, sí. De Jim Mickle. Que es diferente, o sea, porque una pues es totalmente mexa y la otra es como en una época medio no tan puritana de los Estados Unidos, pero es como cuando todavía no había energía eléctrica, o sea, como de hace unos dos siglos mínimo, de vampiros, y es buena, o sea, la versión gringa es bastante buena, o sea, es una buena adaptación y da miedo y es oscura, pero siento que es de esas películas también muy, muy de nicho, que si la gente la ve en el cine va a decir, ay, qué flojera, gringos así todos puritanos o pilgrims que son Quaker. Vampiros, qué flojera, o sea, como que no la van a disfrutar, pero esos son los casos, del que digo de Bajo la Sal, que después hicieron como la gringa y esta de, ¿cómo les dije? Somos lo que, ¿cómo les dije? La
Somos lo que hay.
Ajá, sí. De Michel Grau y que después la adaptaron en Estados Unidos. Esos son esos chispazos increíbles del terror mexicano que casi nunca se comentan.
Bueno, no nos vayamos lejos, digo, creo que Brian lo mencionó hace poquito, estaba oyendo el podcast, Cronos.
Ah, claro,
y cuando fue Cronos, o sea, la primer película de Guillermo del Toro, es terror. O sea, eso yo creo que también entra dentro del género del terror. Y cuando no era el Guillermo Totoro que ahora conocemos, digo, su ópera prima, ¿no? O sea, sí sale Ron Perlman, pero pues no, o sea, pero es muy buena. O sea, la película es buena. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi en la universidad, acabé de verla y yo así, ay, está bien buena, así. Es mexicana. ¿Cómo que es mexicana? Yo pensaba que era o italiana o española. Sí, decía, no. O sea, yo la vi como en el 96. Creo que ya, o sea, la vi como en un cineclub. Y ya cuando te decían que era mexicana, decías, oye, la verdad está muy bien hecha. O sea, muy bien la historia. Llega a sentirse lenta a veces, pero creo que es buena. Creo que es esa manera de contar esos vampiros, el vampirismo, pues también está buena. O sea, y también como que mucha gente, uno ni siquiera saben qué es desde el Toro, o sea, así de fácil. Yo creo que hay algunos que le dices, ay, es la primera película de Guillermo del Toro, y así como Hellboy, y tú así, cállate, estúpido.
Hellboy. Así, la forma del agua. What? es demasiado lejos. No, pero es que por eso yo decía en ese podcast que ojalá, o sea, ruego por otro Guillermo del Toro. Yo antes le apostaba mucho mis fichas a un chavo que se llama Isaac Esban, pero tiene mucho tiempo sin producir nada. Pero sí, o sea, no sientes que es mexicana esa película, y por eso es algo que, pues fíjate, no lo había pensado antes, que cuando hacían películas mexicanas que dices, ay, es que eso ya se parece a El Exorcista de Región 4 o yo qué sé, ¿no? Como que Cronos todavía era una mezcolanza de varias cosas con un toque mexicano. O sea, porque yo mencioné en ese podcast que la alquimia cero, que tiene raíces mexicanas, y los vampiros cero, que tienen raíces mexicanas, pero le metió el saborcito y la ambientación, y se siente mexicano el producto a veces. O sea, digo, está padre. Por eso ojalá tengamos, como dices, Goyo, otro chispazo por ahí de alguna película de terror. Tristemente la pandemia, entonces yo pienso que retrasó todavía más las cosas en producción y fondos, más que nada. También la eliminación de varios fondos que apoyaban el cine. Muchos decían, ah, pues es que eran para las de Marta Higareda y Omar Chaparro. Pues sí, pero mínimo de las 20, mínimo dos le tocaban a una película buena, que a lo mejor terminaba en film en latino, pero al menos ya existe la opción de poder verlas, porque antes era o las ves en el festival o en la sala de arte de un cine por ahí escondida en Ciudad de México, y si no, ya valiste, porque ni siquiera salen DVD. Y o si tenía suerte, salía en una compilación de cortos o de películas mexicanas, y también escondía en un mix-up o yo qué sé, ¿no?
¿Cuál puede ser la esperanza? La esperanza creo que puede ser que, como Netflix está apostándole a los contenidos regionales, como dijo Diego, pues nos está llegando sobre todo por Netflix muchas películas asiáticas, o sea, de todo Asia, no solamente coreanas, que es como que lo que más les gusta, pero llegan de muchas partes de Asia. Creo que por ahí puede ser, o sea, tanto Amazon con sus producciones originales, tanto como Netflix, y HBO tiene mucho dinero. Ya le ha apostado, por ejemplo, a los argentinos, que saben que hacen cosas impresionantes, pero en el terror no he visto tanto. Entonces, creo que la esperanza para México es que haya guionistas que escriban cosas interesantes para el terror, y que entonces se las presenten a Netflix, y Netflix diga, sobres, ahí van 30 millones, o ahí te van 10 millones, que ya para una producción mexicana, pues de dólares, ya para una producción mexicana dices, gracias, señor Netflix, ¿no? Y eso es lo que nos puede llegar la posibilidad de tener otro tipo de producciones, y de que ahí algunos directores y guionistas puedan saltar a los Estados Unidos, que es la pretensión de todos, ¿no? Y después puedan hacer productos muy interesantes. Porque pues nos tenemos que conformar con el cine de terror tipo Tex-Mex, como del Crepúsculo al Amanecer, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Ajá, o la de Drag Me to the Hell, que también tenía muchas cosas mexicanas, que se le agradece a Sam Raimi. Sí, la de Drag Me to the Hell, cuando están haciendo el exorcismo, pues meten actores mexicoamericanos o chicanos. Sí,
no sale esta mexicana, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Es la viejita, ¿no? La que les va a hacer como... Sí. El exorcismo es esta actriz mexicana, ¿cómo se llama?
Sí, Angélica María.
No.
Ahorita te digo.
Ahorita nos dice Diego, a ver en lo que lo busca, pero entonces creo que pues sí, o sea, el terror mexicano ha estado es un cine muy fronterizo, ¿no? Lo que platicamos en otra ocasión con el cine de Tarantino y de Rodríguez, Pero bueno, pues yo espero que las plataformas de streaming le puedan dar presupuesto a directores y guionistas mexicanos que se interesan por el género, porque claro que vende, el miedo vende, y pues hay que empezar a producirlo. Ojalá pues hubiera más fondos en México, pero bueno, pues si no los hay, pues hay que buscarlos de alguna manera. Por ahí estuvimos compartiendo en nuestro grupo de, para que se unan en Facebook, el Videoclub, un cortometraje dirigido por nada más y nada menos que Brian Romero, que tenemos aquí presente, y que se aventó un guión y fue el director de El Conductor. ¿De qué trata esta historia, Brian?
Pues déjenles cuento. Resulta que, pues bueno, El Conductor es una historia que nace porque está en un binge, en un maratón de estar leyendo Stephen King y viendo La Dimensión Desconocida. Y dije, pues voy a juntarlos a ver qué pasa. Y pues la historia del conductor trata de pues un personaje que es Beto, que se encuentra un conductor misterioso de una camioneta, creo que una Chevrolet del año 50 o 67, no me acuerdo, una camioneta muy viejita, que el tío de mi cuñado nos prestó y al día de hoy sigo muy agradecido. Y pues ya cuando se mete a la camioneta con este conductor, pues Beto, no, el pobre Beto no sabe que se va a encontrar en un viaje que se le puede decidir su vida o su muerte, y pues su futuro puede cambiar radicalmente. Y de hecho, ya a la fecha me encantaría seguir produciendo ese tipo de cortometrajes, pero el tiempo nomás no pone de su parte y las responsabilidades más que nada. Pero si hay, como lo mencionó Goyo, pues si quieren checar ese cortometraje para que vean que nosotros pues no solamente estamos hablando por hablar o criticar por criticar, la verdad sí, y le hicimos nuestra lucha en su tiempo. Ahí nuestros cursos de cine, que como nos reíamos con el Cabeza de Olmeca, para todos los que lo puedan escuchar, pues ya saben a quién nos referimos, pero aquí vamos a dejarlo en chiste local. Y pero sí, o sea, son cositas que esperamos ver. Y un detalle que también no mencionábamos ahorita con lo que dices de Netflix, Hugo, yo siento que Netflix últimamente le apuesta a muchas series de terror, quizás en Estados Unidos, y a lo mejor esa puede ser otra opción. Digo, por ahí produjo Netflix, creo, una serie mexicana que se llama Somos. No me sorprendería que con el éxito de esa serie mexicana digan, bueno, más series mexicanas que no sean del estilo de Élite o de Betty la Fea o yo qué sé, o de Rebelde, que ay, ya se viene el remake.
Bueno, Betty la Fea es colombiana.
Colombiana. Bueno, me refería a algo más de ese estilo latino, ¿no? Pero ajá, ojalá y por ahí venga quizás una miniserie mexicana de terror. Eso estaría padre, como que siento que por ahí viene, ¿no?
Acuérdense que yo les comentaba en algunos casos, digo, es como terror, pero realmente lo cambiaron. Esta serie de Diablero, que creo que sí funcionó porque tuvo hasta dos temporadas, que está basada en la novela El Diablo Me Obligó, de Francisco Hagenbeck. Entonces, y también tenía cuestiones así como de los diableros, que son así como tipo exorcistas, pero mexicanos. O sea, mete muchas cuestiones así como mexicanas, pero, o sea, le fue, la primera a mí me gustó, la segunda así como que dice, y ahí se acabó. Pero no sé, o sea, a lo mejor si ven algunas cuestiones, yo creo que pueden agarrar algunas novelas interesantes, a lo mejor algún producto.
Cañitas.
¿Sabes qué? A lo mejor que no sea, o sea, deben de olvidar que lo mexicano no siempre o forzosamente tiene que ser o maya o azteca o sea, no sé, y tampoco ya debe de ser así como totalmente como whitexican, o sí, sea, de que ponen así, una serie mexicana, sí, pasa en una universidad, así de super alto, nivel adquisitivo, ¿no? Y todos los mexicanos, así todas las chavitas güeritas y los chavos así de ojos azules y así, y tienen problemas económicos cuando realmente así tienen unas casotas, y o sea, ya deben de quitar ese tipo también de cuestiones, o sea, hacer una serie normal, o sea, creo que eso es lo que puede funcionar. Entonces, pues no sé, tendrían que ver por algunas cuestiones interesantes. La actriz que mencionábamos de Drag Me to Hell es esta Adriana Barraza.
Ah, ella, sí, sí, sí. Sí, muy buena esa cuata, sí, sí, sí. Oye, pues sí, fíjate que esto que dices de las series, pues en México hay muchas historias muy feas, ¿no? Del pozolero que puedes adaptar a esa situación, Gregorio Cárdenas, sí, La Mataviejitas, o sea, cosas que, o sea,
las y lo menciono, también.
No, las Poquianchis, lo menciono No con el sentido del morbo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron la de Mindhunter a partir de los asesinos seriales.
Sí.
O, por ejemplo, la de... ¿cómo se llama? Bueno, pues muchísimas. Las de Charles Manson, o sea, varios Ted documentales Bundy, especiales. Entonces, aquí también en México hay historias horribles de criminales que no le piden nada a los criminales de Estados Unidos. Y entonces, imagínate así, tal tipo en la colonia Doctores, cometiendo estos actos, ¿no? Porque aquí, desgraciadamente, hay historias para contar, pero no hay quien las esté contando, quien las esté escribiendo y las esté llevando. Entonces,
¿y sabes qué es lo malo, Goyo? Que, o sea, dices eso, pero ¿cuál serie? O sea, yo cuando, o sea, escuché que existía, yo dije, no, por favor. O sea, ¿no hicieron la historia de Paulette? Cuando mandan eso de la niña que según se perdió y que estaba abajo de la cama. Pues no hicieron una serie de eso. O sea, ahí es cuando dices, no puede ser posible que hayan hecho una serie de eso. O sea, de que según cuentan cómo fue el fraude y todas esas cuestiones. Dices, o sea, hay cuestiones que creo que pueden sacarle más provecho, pero se van por las cuestiones como fáciles, ¿no? O sea,
sensacionalistas, ¿no? Sí, pero...
Y aparte, qué ¿sabes feo? Qué? Pero yo creo que en su momento la gente sí la vio, pero son esas cosas que son efímeras, o sea, salió y, o sea, ya pasó. O sea, creo que está mejor hecha la serie de Luis Miguel.
Ah, ¿sí? Sí, o sea, claro.
¿Nunca he visto la de Luis Miguel? ¿Está buena?
Fíjate que sí, porque, o sea, no se siente tan novelesca.
¿Tú la viste, Brian?
Sí, creo, ya estoy esperando la tercera temporada.
O sea, ¿no has visto El Exorcista y has visto la de Luis Miguel?
Prioridades, ¿ah?
Por eso siguen haciendo esas series, porque tienen audiencia, Brian.
Porque yo para eso pago mi Netflix, ¿sabes?
Sí, pues
para
sí.
Ver, y ya va a salir la última temporada, Brian. Ya,
sí, que dos temporadas en un año, se me hizo súper raro eso. Pero bueno, digo, si hay apoyo, fíjate, digo, si viene el éxito de series mexicanas como la de Luis Miguel, pues que por ahí venga ya una adaptación de un asesino serial o yo qué sé. Pero no para satisfacer el morbo, como dices, Goyo, sino para pues que vean que en México se sigue contando historias de terror bien y que se pueden hacer bien. O en su defecto, quizás nosotros rogando por terror mexicano y sacar una jalada y ahora sí termina siendo bien basura y nosotros y nuestra gran bocota, ¿verdad? Pero
es, mira, es probable que haya contenidos que son basura, o sea, eso sucede, pero también creo que pues se tiene que echar a perder. O sea, tienes que destinar los presupuestos y ahora le salió malo, pues como cuántas miles de películas serie B en Estados Unidos no salen todo el tiempo. Pero si no generas, si no estás sacando aunque sean películas malas en un principio, pues entonces, ¿cómo vas a alentar a que alguien quiera escribir algo bueno y que diga, no, pues me tengo que diferenciar? Y entonces, ahora sí encontremos joyas. Es un proceso, pero pues obviamente lleva tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la manera de seguir impulsando el cine de terror y el cine de terror mexicano y que pues acudan a las salas, vean las películas en los servicios de streaming, no mantengan solamente a Betty la Fea en el top 10.
Ese es eterno.
Ese es eterno, sí, ya no lo vas a poder
quitar. Tan seguro como...
Y después también, de que Eugenio Derbez esté nominado al Oscar, a ver si escoge ya películas buenas para que ya saque producciones. Ya ven que dicen que lo van a nominar.
Sí, wow. Ya empieza la plática, pero tan seguro en la vida como la muerte, los impuestos, es que Betty la Fea va a seguir en el top 10 de
claro,
México.
Claro, esa Betty la Fea es inamovible de ahí.
Soy inevitable, diría Thanos.
Esa apuesta debería ser cuándo va a dejar de estar, ¿no? O sea, dentro de cuántos años va a dejar de estar ahí. Sí, oye, yo creo
una quiniela.
Mínimo unos, máximo 3 años. Máximo 3 años, ahora sí ya la tumba. Yo siento que ahí ya la van a tumbar. Pero...
Es que ¿sabes qué es lo malo, Goyo? Que yo creo que, o sea, yo no la he visto, la verdad es que nunca la he visto. Me da curiosidad, la verdad, digo, ¿por qué está tanto tiempo? La verdad, sí me da curiosidad. Le he preguntado a mi esposa.
Es buena.
Sí está buena, ajá, me dicen, sí es buena. Y yo creo que eso pasa, o sea, cuando tú dices en tres años va a llegar unos chavitos que nunca la han visto y la van a ver y se van a enganchar. O sea,
no
yo
creo que eso tanto
puede pasar. No sé, o sea, se me hace que es una historia tan, tan sencilla, tan fácil de digerir, que a lo mejor va a seguir. O sea, por eso, ¿cuántos años tiene que salió? ¿Qué?
Pues los 90s, ¿no? Esa serie.
No, no, 90s no. A ver, búsquenlo. A ver,
o del 2000, yo. Quizás.
Mira, pero lo que pasa es que con Betty la Fea también son muchos capítulos. Entonces, si la historia está buena, te vas a quedar a ver todas sus, bueno, no temporadas, sino sus capítulos. Y eso le permite permanecer porque constantemente diario la gente está viendo. Es como los Simpsons. O sea, los veíamos diario y pues por eso se mantienen, ¿no? Tan vigentes.
Pero los Simpsons, a ver, ¿de siguen. ¿Qué año es?
¿Sí?
Del 99.
De 99. Oh,
99.
Contemporánea de Malcolm.
Es una historia universal, la de Betty la Fea, ¿no? Y creo que cualquiera se puede sentir identificado. Claro. Y obviamente más las audiencias latinoamericanas. Porque también en Estados Unidos tuvo como su versión y que no fue tan exitosa. Creo que le ha ido mejor a la versión original. Hey. Es que, como en México, que también existía una con Angélica Vale.
Angélica Vale, ajá.
Sí, y era muy chapa. Y tuvo éxito.
Sí, que ha sido, creo que la como novela que ha sido más
adaptada,
en este
¿no?
caso adaptada, sí, que hay una india, hay coreana, hay una inglesa, hay una chilena, hay brasileña, hay portuguesa, hay un chorro, o sea, tiene muchísimas adaptaciones. O sea,
próximamente una somalí.
Porque había una que yo veía venezolana que se llamaba Mi Gorda Bella y era lo mismo, solamente que tenía sobrepeso y le cambiaban algunos aspectos, pero también era muy divertida.
Pero mira, bien chistoso, empezamos hablando de terror y terminamos con Betty la Fea. No hay relación.
Para que veas el poder que tiene Betty la Fea.
Totalmente, conecta todos los géneros habidos por haber, pero... Sí. Pero bueno, con esto que estamos comentando, vemos que sí hay esperanza futuro del género. Claro, siempre vamos a regresar a los clásicos, pero poco a poquito ya veremos cómo películas como Get Out o Midsommar o La Bruja, pues serán clásicos en 20 años seguramente, y pues ya estaremos quizás en ese entonces, si seguimos con este podcast, pues ahora ya hablando de estos nuevos clásicos. Pero bueno, así es como comenzamos esta serie de podcast de Horror Mania, dedicados completamente al terror, y nuevamente los invitamos a que estén revisando todas nuestras redes sociales. Vamos a subir contenido de todo tipo y también si ustedes nos siguen en nuestras redes, escríbanos en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Ya tienen los links aquí en la descripción del podcast en Spotify o donde nos escuchen, denle clic ahí, mándenos un mensaje, díganos cuál es su película de terror favorita moderna o también lo que hemos estado comentando el día de hoy, si creen que hay un futuro o quizás ustedes son un poquito más apáticos en ese sentido. Queremos conocer su opinión, es importante para nosotros. Así que, pues bueno, con estas opiniones, estos comentarios, es como nos vamos despidiendo por el día de hoy. Yo soy Brian Romero.
Yo soy Mero Diego.
Y yo soy Goyo Díaz.
Y si no nos vemos antes, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.